Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo del podcast Más que Música. Ya vamos en el capítulo 8 y en esta oportunidad tenemos una invitada, una joven guitarrista. Vamos a estar conversando sobre la guitarra chilena, sobre su visión, así que no se lo pueden perder. Bueno, ya estamos junto a nuestra invitada, Rocío Heinrich. ¿Cómo está, Rocío?
Hola, hola, Bastián. Muy bien por acá, en el sur.
Mira, qué bonito. Yo conozco muy poquito el sur, pero ya tendré la oportunidad de ir. ¿Tú eres oriunda de allá? ¿Estás en Temuco, Villarrica?
Estoy en Valdivia, estoy estudiando en Valdivia, pero yo no soy valdiviana, soy de Chillán.
Perfecto. Rocío, bueno, para irnos introduciendo a la gente que nos va a escuchar hoy día, como siempre, si nos puedes contar un poquitito sobre ti, yo te voy a ir haciendo ahí algunas preguntas y vamos a ir entrando en este tema de la guitarra chilena, de las guitarristas mujeres y en todo este mundillo. Así que, adelante.
Bueno, soy Rocío y estudio interpretación musical en el Conservatorio de la Universidad Austral. Estudio con Vladimir Carrasco y, bueno, empecé con la guitarra, diría que poco vieja, al menos desde ese punto de vista, sí, un poco vieja. Tenía 15 años, empecé a estudiar guitarra clásica. Mi primera profesora fue Isabel Almeida. Ella me preparó para entrar al conservatorio. Y bueno, somos bien cercanas, significa mucho para mí su figura, digamos. Y bueno, empecé a estudiar aquí en Valdivia en 2020, entré online, soy de esa generación que empezó online, y recién el año pasado retornamos, digamos, 100% a la actividad presencial. Así que aquí estoy adaptándome todavía un poco a lo que es la vida real en el fondo. O sea, para un guitarrista la vida online no funcionaba.
Sí, te tocó un periodo complejo, ¿ah? Yo estaba saliendo de la universidad cuando empezó esta cosa y a ti te tocó entrar. Y claro, por una cosa de sonido, de apreciación, para el mundo del arte, de las artes performáticas, de la música, ha sido muy complejo. Fue muy complejo esto de la pandemia, así que te entiendo. Rocío, una serie de preguntas que le hacemos a todos nuestros invitados. ¿Por qué escogiste la guitarra?
Esta historia es un poco chistosa. Siempre que me preguntan, no puedo no reírme, porque yo cuando empecé a tocar guitarra, no fue porque quería tocar guitarra. Tengo una hermana que estudia piano desde muy chica, muy pequeñita. Y en nuestra casa siempre se escuchaba música, se tocaba música, y a mí me gustaba mucho cantar. Pero no tenía ningún interés en tocar un instrumento. Entonces pasaban los años y yo quería ser cantante. Estaba convencidísima de que iba a ser cantante. Y mi mamá sabiamente me dijo que por qué no aprendía un instrumento para poder acompañarme yo misma. Iba a ser mucho más atractivo. Y yo no quería. No, la verdad es que no estaba muy interesada, pero mi mamá, en su infinita sabiduría, decidió ponerme en clases de guitarra, para que empezara. Para que viera, por último, si total, iba a aprender a tocar mientras cantaba. Eso era lo que se esperaba. Pero resulta que cuando empecé a ir a clase, ya no quise cantar más. No, ya no necesitaba cantar. Decidí que eso era lo que quería hacer en el fondo. Que quería dedicarme a la guitarra. Ya no necesitaba, digamos, mi voz. Ya había encontrado algo mucho mejor. Así que empecé así, con clases y tocar canciones, ¿cierto? Acordes, cosas básicas, pero ya después, digamos, decanté en la guitarra clásica porque era finalmente lo que quería hacer, de lleno al instrumento.
¿Ahí fue cuando conociste a Isabel?
Sí, en ese tiempo conocí a Isabel y Y claro, ella en el fondo también fue súper importante porque, claro, cuando uno empieza a estudiar y cuando uno empieza a tocar, si bien está esta noción del concertista, del que dedica su vida al instrumento, en términos prácticos no es una cuestión como que se sepa, o sea, que eso se estudia, que hay que salir y que hay que dedicarle mucho tiempo. Entonces encontrarse con Isabel, en el fondo era como la primera imagen, la primera como figura que yo dijera, ah, esta persona se dedicó por completo a este instrumento. Ya había que desarrollar una técnica, había que ver repertorio y montones de cosas que claro, cuando tú empiezas a tocar, no las ves, no, o no las dimensionas, porque sí las ves, pero no sabes de proporciones todavía.
Bueno, aprovechamos de mandarle un saludo a Isabel Almeida. Yo a ella no la conozco todavía, espero conocerla pronto. Así que si escucha este capítulo, le mandamos un gran saludo. Y mira, a mí me pasó algo parecido, porque la guitarra clásica es un mundillo dentro de la guitarra, ¿cierto? Sí, yo a veces me hago la pregunta, ¿qué pasa si no me hubiese yo topado con alguien que conociera, porque me pasó algo parecido, quizá en qué tipo de guitarra hubiese derivado, o en tu caso, ¿cachai? Entonces, es algo súper interesante, y ya que estamos hablando de la guitarra clásica, te voy a hacer una pregunta un poco compleja, y también por eso quería tenerte en este espacio, porque tú eres una guitarrista joven, y me interesa mucho saber cuál es tu opinión respecto a este concepto. ¿Qué es para ti la guitarra clásica?
A ver, si abro el diccionario, si abro el diccionario de términos. La guitarra clásica es lo que se conocía en la antigüedad como guitarra española, quizás, que es esta guitarra, ¿cierto?, de 6 cuerdas que responde a cierto tipo de repertorio con algún nivel de sofisticación, digamos, como la música clásica en general. Guitarra clásica por música clásica, o sea, que hay una técnica, que hay una escuela, que hay estilos, que hay ciertos parámetros respecto a épocas, a gustos igual. Creo que tiene que ver con eso, con técnica y con una tradición, la tradición occidental europea, en el fondo.
Fíjate que
De ahí viene.
es interesante ver cómo algo que de repente puede ser muy evidente para nosotros, para la gente que está fuera de la guitarra clásica, es algo desconocido, es una técnica, como dices tú, una forma de abordar la guitarra. Así que concuerdo contigo. Y si pasamos al capítulo de la guitarra chilena. ¿Qué es para ti la guitarra chilena? Una pregunta amplia igual, pero más o menos lo que tú percibes como el concepto de la guitarra chilena hasta ahora. A lo mejor con el tiempo puede ir cambiando.
Claro, el movimiento, digamos, yo planteé un movimiento. El movimiento de la guitarra chilena, claro, es un conjunto, en el fondo, como un conglomerado de asuntos musicales, porque está, digamos, esta tradición, la tradición que heredamos del viejo mundo, pero la guitarra chilena sí o sí tiene raíz o tiene inspiración folclórica, inspiración nacional. Entonces, en el fondo, si hablamos de guitarra chilena, que sí, a mí me parece que es un concepto válido, es el encuentro, en el fondo, de este instrumento extranjero, este instrumento del conquistador, en el fondo, de España, que llega acá y encuentra su propio lenguaje. No más que su propio lenguaje, aquí desarrolla un lenguaje de nosotros, digamos. Nosotros le imprimimos a este instrumento español nuestra visión en el fondo, nuestra cultura.
una cultura que, como bien tú dices, tiene que ver con el mestizaje también. Es súper importante. Al final uno a veces habla de guitarra chilena como algo que nos pertenece,
claro,
o nos perteneciera, que en el fondo sí, pero también es parte de un conglomerado de muchas situaciones históricas, técnicas y todo eso. Así que es interesante abordar. Yo a veces me hago la pregunta de por qué la guitarra perduró tanto o no, o sentimos tanta afinidad con la guitarra, porque si bien en el mundo de todo lo que es la enseñanza de la música en Europa, perfectamente pudimos haber congeniado con otro instrumento. Sin embargo, por motivos históricos también, se nos dio la guitarra, pero perfectamente podíamos haber desarrollado otro instrumento y elegimos la guitarra. ¿Qué crees tú que pudo haber pasado ahí? ¿Hay una cosa como de la dimensión del instrumento?
Sí, yo creo que tiene que ver con eso, porque el encanto de la guitarra en el fondo es que la llevas a todas partes y es tuya. Claro, si nosotros pensamos en Europa, el instrumento, el rey de los instrumentos en Europa siempre fue el piano. Pero imagínense viajar por el mar con un piano, llevar en una expedición de conquista un piano, establecerse, digamos, fundar una ciudad e ir acarreando el piano, no tiene nada de práctico. Así que sí, debe ser un factor sumamente importante el hecho de que la guitarra sea portátil. Pero yo creo que igual, bueno, es más pequeña, ¿cierto? Y eso la hace como un instrumento más amigable quizá, más familiar o más popular. Aparte que el sonido que tiene es súper atractivo y eso se puede ver en niños, por ejemplo, que van y le pegan a la guitarra más. Y pan, chan, pran. Es llamativa. Yo creo que, o sea, tiene el encanto por sí sola. Tiene un sonido característico y festivo, ¿cierto? Yo creo que tiene que ver con eso también.
Totalmente, ¿eh? Es como si nos gustara el carrete desde los tiempos inmemorables.
Sí, sí, exactamente.
Oye, cuéntame, ¿cuáles son tus referentes de guitarrista? Hablemos de los dos mundos, mundo clásico, mundo popular. Si quieres los puedes dividir en categorías, como tú quieras.
Bueno, de guitarrista clásico, partamos con los chilenos. Siempre admiré la figura de Ana María Reyes, la maestra de Isabel Almeida.
Ajá.
Sobre todo ahora que gracias a la tecnología y al proyecto que desarrolló Isabel, ahora tenemos la imagen de Ana María. Podemos verla en concierto en su canal de YouTube. Y a mí me impactó la primera vez que la vi porque era inmutable. O sea, ella se sentaba, tomaba la guitarra y era como una máquina, ¿no? Muy seria, ¿cierto? Muy seria y tocaba el instrumento como si nada. Era como si no le costara absolutamente nada. Y eso es algo que nos dicen mucho aquí en clase. Nosotros tenemos que hacer parecer como que el instrumento en realidad no nos cuesta nada. Tenemos que hacerlo ver muy fácil, aunque sea la cosa más difícil que estemos tocando. Tiene que parecer fácil. Y ella lo hacía en un nivel exagerado, o sea, no como si nada. Eso me gusta mucho en ella, me gustó mucho cuando lo vi la primera vez. Y bueno, mi favorito de siempre ha sido Julian Bream. Me encanta su manejo del contraste, creo que es lo que más salta a la vista de su manera de tocar. Es ahí un maestro, ¿cierto?
Sí, totalmente.
Y bueno, fuera de la guitarra clásica, bueno, siempre fui admiradora de la guitarra eléctrica. Ese era como mi lado B.
Mira.
Soy fan de Eric Clapton, por ejemplo. Ese fue como mi primer referente, yo creo.
Ah, ya. Algo más blues, un poquito más de rock.
Sí.
Qué buena. Súper bien. ¿Y algún otro artista?
¿Algún otro artista? Bueno, en música chilena creo que tenemos excelentes compositores, excelentes arregladores. Siempre fui como súper cercana a la música de los Jaivas, Congreso. Ahí hay instrumentistas que, o sea, a uno le vuelan la cabeza con lo que hacen, que a veces no son cosas como, no son cosas complicadas, pero que en conjunto tienen un valor que te toca, finalmente toca cada fibra de tu ser.
Sí, totalmente. Dentro de todo lo que tú nos mencionaste, Rocío, primero decir que, bueno, una figura importante lo que tú nos cuentas sobre el recorrido histórico de la guitarra chilena, sobre todo con estas figuras de guitarristas mujeres que numéricamente en nuestro país siempre han sido pocas. Y hay un antecedente muy importante que es lo que tú nos cuentas. Si avanzamos después, la figura de Julian Bream. Yo no conozco ningún guitarrista que no le guste Julian Bream. No sé por qué. O sea, es como una cosa de... No conozco a nadie, te lo juro. O sea, incluso hay gente que dice que John Williams puede que sí, puede que no. Yo encuentro que un capo. Pero nadie que diga que no, Julian Bream, no. O sea, de verdad, es como una figura muy especial para el mundo de la guitarra clásica. Y ya que me mencionaste artistas como Congreso, como los Jaivas, te aprovecho de preguntar por tus referentes, pero ahora desde la composición. A lo mejor aquí nos acercamos más al mundo europeo o que también tengan relación con la guitarra clásica. Cuéntanos un poquito sobre eso.
Cuando empecé a estudiar, obviamente yo creo que lo primero que me llamó la atención fue Francisco Tárrega. Yo no sé cómo lo hacía Francisco Tárrega porque, claro, a medida que pasaron los años, ¿cierto? Uno conoce más compositores y se encanta con otras cosas, pero Francisco Tárrega es como que nunca pierde la llegada, porque uno lo escucha la primera vez y ¡ay, qué bonito! ¡Ay, esa pieza que me encanta! ¡Ay, y los glissando! Y esa cosa que tiene Tárrega, que perdura. Ese fue mi primer preferido. Y después, ya ahondando en la música española, me enamoré de Federico Moreno Torroa. Federico Moreno Torroa no era guitarrista, ¿cierto? Era un compositor sinfónico, como te decía Segovia. Pero yo no sé bien su historia, no sé cuánta relación habrá tenido con la guitarra, más allá de esta asociación segoviana. Pero su manera de pensar musicalmente, si bien no técnicamente no es tan cómoda en la guitarra, tiene su trabajo tocar Torroa, funciona bien. Funciona muy bien, aprovecha todas las cualidades de la guitarra. Yo diría que eres mi favorito.
Torroba en la guitarra, ¿no?
Sí, Torroba en la guitarra.
Ajá.
Torroba en la guitarra. Puedo hablar fuera de la guitarra, ¿cierto?
Sí, por supuesto, bienvenido.
Sí. Me gusta mucho la música barroca. No hace tantos años, pero me gusta mucho la música barroca. Obviamente soy admiradora de Bach, ¿cierto? Bach, Händel. Pero me gusta mucho más y es una cosa como fanática. Me gusta mucho el barroco francés. Está, ¿cierto? Los guitarristas franceses como Robert Devisé, ¿cierto? Pero también me gusta Jean-Baptiste Lully. Lully era un capo, el capo de la corte. Y posterior a él, ¿cierto? Después que falleció, le siguió Jean-Philippe Rameau. Y Rameau yo creo que es como ícono, el ícono francés con esta obra, ¿cierto? Las Indias Galantes, que es como... Sí, el catálogo barroco empieza con Rameau y las Indias Galantes. Yo creo que en el fondo no es como una música que esté tan difundida, pero creo que debería estarlo porque tiene, a diferencia del barroco alemán, por ejemplo, que es el barroco como conocido, ese barroco maduro, serio, grande, No, el barroco francés, si bien tiene cierto unas vetas como graves, como solemnes, lo más característico es que es bailable. De hecho, esa es como la manera de diferenciarlo con el resto del barroco. Si tiene una pizca de bailable, era francés. Era francés, sí o sí. Eso me encanta, me fascina.
Qué bonito, Rocío. Y cuéntame, ¿tienes acercamiento a la guitarra barroca? ¿Te gustaría de repente estudiar guitarra barroca, profundizarte más en eso?
Sí, de todas maneras. De hecho, ya estoy como estoy en la etapa cero, estoy en el nivel cero. Pero sí, de todas maneras, a futuro, espero no muy lejano, estudiarlo más a fondo.
Bueno, para nuestros auditores, Rocío, como nos comentaba, estudia guitarra clásica en la Universidad Austral con el profesor Vladimir Carrasco, quien se ha dedicado a la música antigua. Entonces, de alguna manera también tú tienes un acercamiento ahí a todo este mundo.
Sí, de todas maneras. Bueno, cuando yo empecé a estudiar con Vladimir, para mí fue una sorpresa porque aprendí muchas cosas de golpe. Pues claro, él tiene toda esta familia de instrumentos, maneja la tiorba, el laúd renacentista, el laúd barroco, la guitarra, la vihuela. De hecho, yo cuando poco tiempo después de conocerlos, se lo comenté que en mi cabeza la vihuela no era un instrumento, porque una vez había leído en un libro sobre guitarra campesina chilena, había leído que la vihuela era una técnica, era una manera de tocar, y estaba planteado así en el texto, tal cual, que era una manera de tocar. Y citaba, no sé si lo citaba, pero recuerdo que justo en ese momento escuché una canción de Violeta Parra donde también hacía mención a la vihuela. Y tú dices, ya, ¿cómo Violeta Parra hablando de vihuela? Entonces, claro, mi idea en la cabeza era que la vihuela era una manera de tocar, distinto a la guitarra docta, ¿cierto? La guitarra clásica. ¿Cuál no sería mi sorpresa cuando vi a Vladimir Carrasco en directo en YouTube tocando una vihuela? Yo no lo podía creer. Yo decía, pero ¿cómo si este instrumento? No, esto es una guitarra. Y estaba súper confundida. Y en un momento se lo dije y claro, pues me decía que seguramente también era una técnica, porque en el fondo, si vemos la iconografía, la vihuela, ¿cierto? No sé qué tan difundido esté, pero en el fondo es un instrumento antiguo, se tocaba, ¿cierto? Con la mano derecha apoyando el meñique. Está esta discusión de si el pulgar se usaba por dentro, por fuera, o sea, en el fondo igual, claro, si hablamos de vihuela, estamos hablando de otra tradición técnica.
Totalmente. Y en los distintos países se ha desarrollado el instrumento, bueno, se conoce, hay una especie de vihuela que se toca en México, todo lo que es la vihuela andina también, o sea, es un instrumento que ha llegado a distintos puntos geográficos y se ha desarrollado también. Entonces, es súper interesante. Si tuvieras que escoger un instrumento antiguo de estos que hemos mencionado, que sea tu favorito, ¿cuál dirías tú?
Uy, tengo que escoger de mi familia ya. Yo elegiría el laúd barroco.
El laúd
El
barroco.
laúd barroco, al menos de escucharlo. Sí, claro, si yo fuera solo por escucharlo, escogería el laúd barroco. Una vez por un trabajo que escribí para una clase, investigué de la historia del laúd hacia atrás y el laúd viene, cierto, del mundo árabe y turco. Y para los turcos, el ud, que es el ancestro del laúd, era el instrumento perfecto. Era el más grande de todos los instrumentos. Y yo creo que cuando pasó a Europa, digamos, cuando el ud se convirtió en laúd y llegó ya hasta su máxima expresión, ¿cierto?, con el laúd barroco. Creo que mantuvo de alguna manera esta como condición casi mística de ser el instrumento perfecto. porque tiene un sonido súper característico, el repertorio que está escrito para él también es maravilloso, y digamos que su sonido igual invita, bueno, puede evocar muchas cosas, pero a mí siempre me ha invitado un poco como a la reflexión, casi una cosa como sacra.
Pasa algo súper interesante con lo que tú nos cuentas, porque al final el laúd está orbitando en dos mundos de tradición musical totalmente distintos.
Uh-huh.
¿Cierto? De este mundo árabe y del mundo de la tradición europea. Y precisamente el oud era un instrumento que se tocaba con cacho. Que acá se perdió esa costumbre, pero nosotros empezamos, bueno, no nosotros, sino que el mundo europeo y después nosotros empezó a tocar con la mano. Y después, curiosamente, se agarra otra vez esta cosa de tocar la guitarra con la púa, digamos. Cuando ya la guitarra dio toda una vuelta en Norteamérica, en Inglaterra, yéndose más al siglo XX, se empiezan a ocupar estos elementos que provienen del oud. A mí me llama mucho la atención, pero ¿por qué eso se perdió? Eso siempre me ha llamado la atención de por qué se perdió la tradición de tocar con el cacho, que ya el cacho es un elemento que es interesante como tal. Así que bueno. Es todo un mundo en el que uno se puede sumergir de una data, pero increíble. Y cómo eso ha llegado hasta el día de hoy. Así que fantástico todo lo que nos cuenta, Rocío. Y tú, al ser una guitarrista joven, tienes pero un montón para indagar todavía. Bueno, hablando de eso mismo, eres la primera guitarrista mujer que está en el podcast. Y eso me da mucha alegría y también me gustaría que entremos un poco en ese mundo. ¿Por qué crees tú que hay pocas guitarristas mujeres, ya sea estudiando, sobre todo estudiando guitarra clásica como tal? Lo digo esto entre paréntesis y perdón que me extienda, porque en los talleres que hago yo acá en el Centro Cultural de Pudahuel, hay muchas guitarristas estudiantes, muchas. Yo diría que más que incluso hombres. Pero si este número después lo llevamos a un estudio formal de la guitarra clásica, ahí son muy, muy pocas. ¿Por qué crees tú que puede darse esto, se ha dado esto?
Bueno, primero, en general en los instrumentos la presencia femenina estadísticamente es baja. Aunque da la impresión de que, por ejemplo, en instrumentos como el piano y el violín, pareciera que hay muchísimas más. Al menos son más visibles. O quizás donde hay más gente que estudia este instrumento, es más probable encontrarse con una mujer en ese mundo. Pero en otros instrumentos, como la guitarra, el contrabajo, yo creo que existe de alguna manera, y quizás desde muy pequeñas, existe una idea como equivocada del instrumento respecto a los requerimientos que tiene. De hecho, una vez presencié una conversación donde en el fondo se sorprendían de que hubiera empezado como a aumentar el número de contrabajistas y de guitarristas. ¿Y por qué era tanta la sorpresa? En el contrabajo, porque era un instrumento muy grande. Entonces, de alguna manera, eso lo hace como poco femenino, porque requiere mucha fuerza. Y la guitarra igual es un instrumento demandante en ese sentido, o sea, requiere gran fortaleza de ambas manos, sobre todo de la izquierda, la mano, digamos, que pisa las notas. La manera de sentarse no es muy femenina, al menos la manera original, ¿cierto? Sentado con una pierna levantada, yo creo que esa es una idea un poco extraña. Al principio siempre va a ser una idea extraña. Lo es extraña para un hombre, ¿cómo no va a ser extraña para una mujer? Aunque digamos que esa es como una razón antigua. Las otras razones que podrían ser es que quizá el ambiente educativo para una mujer siempre va a ser más difícil, porque en el fondo como está esta idea de la fuerza, ¿cierto? Del maestro, porque todos los grandes maestros son hombres. O al menos eso nos han hecho pensar hasta ahora. Todos los grandes maestros son hombres. Entonces, cuando llega una mujer, digamos, es extraño que aspire a ser maestra, a estar en la misma órbita que nuestros ídolos, en el fondo, si ese es el asunto. Entonces quizás el ambiente, si bien no es hostil, o sea, no digo que sea malintencionado siempre, sí hay como un peso ahí, en el fondo hay una tradición detrás, y uno tiene de alguna manera que demostrar que está a la altura de esa tradición. Entonces, claro, hay muchas niñas que tocan guitarra. Yo conocí a estas niñas cuando todavía no estudiaba, conocí a estas niñas que tocaban guitarra. Pero, claro, la idea de una persona que dedica la vida a su música, una persona seria, una persona con una carrera, para nosotros todavía es mucho más común ver un referente hombre. Y quizás, si bien no es una cosa que se haga adrede, o sea, sí hay gente que lo hace adrede, pero no digo que sea siempre el caso, quizás no, en el fondo es como si la generación anterior no diera a entender que hay cabida para nosotras dentro de su círculo. Porque, claro, es como, ah, es mujer, qué extraño. Pero no es como, ah, es mujer, ya, ok, sí, ¿por qué no? Si se puede, todas pueden, todos pueden.
Rocío, creo que tocaste algunos puntos súper importantes. Primero, mencionar que tenemos un antecedente que pienso yo que ha pasado desapercibido, que es el caso de Liliana Pérez Corey, caso de Ana María Reyes y el mismo caso de Violeta Parra. O sea, no es menor, digamos, independientemente de que Violeta Parra haya hecho gran parte de su camino y de su legado en una guitarra folclórica, pero no solamente eso, ¿cierto? O sea, la figura de Violeta Parra es bastante especial. En el fondo hay un antecedente importante, no creo que sea menor. Y lo otro es que la misma Violeta, en el final de su carrera, entró en este mundillo de la guitarra clásica de alguna manera. Entonces, también, en mi caso personal, siento que eso sea... No es que se haya perdido, no sé si las escuelas le dan tanta importancia, eso es a lo que voy. Y ahí me tomo de tu segundo punto, que cuando hablas de estas generaciones antiguas, grandes maestros, que nosotros conocemos, obviamente, es un poco complejo, porque al final hay una especie de responsabilidad también. Hay un punto en el que uno no puede hacerse cargo de las personas que quieran estudiar o no guitarra clásica, pero de alguna manera también uno es responsable de generar esta especie de nicho de la guitarra que se ha dado especialmente en hombres. Y lo digo con propiedad porque yo cuando estudiaba no había mujeres. O sea, la única mujer que conocí yo, además de la profesora Jimena, era Lorena Super, que ya estaba saliendo de... Claro, y creo que ya no... La generación en la que yo estuve, no sé, habrán habido 20, 30 hombres y a lo mejor menos, estoy exagerando, pero puede ser, digamos.
Sí, es bien curioso eso porque, claro, tú mencionabas a Liliana, por ejemplo. Liliana es como la mamá de todos los guitarristas de aquí, pero a diferencia de la generación de hombres, digamos, los hombres... La guitarra en Chile, con los hombres, ha mantenido una línea continua. Y tenemos guitarristas de todas las generaciones y de todas las edades. Pero por razones que todavía no comprendo como en su totalidad, la línea de las mujeres es mucho más discontinua y de hecho tenemos como una brecha muy grande entre una y otra, porque tenemos, claro, esta generación de guitarristas, está Liliana. Y están algunas de sus alumnas, pero... muchas no terminaron la carrera, no continuaron porque, por diversas razones. Una de sus alumnas, por ejemplo, fue Isolde Fenix, que Isolde fue, digamos, la primera jefa de nuestra cátedra aquí en Valdivia, pero es como un hecho aislado, ¿me entiendes? No se habla mucho de ella tampoco. Y después pasan muchos años y tenemos a las guitarristas que conocemos ahora. Está Isabel, está Jimena, está María Luz López, Tatiana Muñoz. Pero si te fijas, entre ellas y las personas que están estudiando ahora, igual hay harta diferencia. Es como si la guitarra tuviera episodios femeninos más que una línea femenina.
Exactamente, es tal como tú lo mencionas. Y es importante también que rescatemos un poco esta línea. Por lo mismo que te comentaba al principio, o sea, tenemos un antecedente súper importante de guitarristas, el caso de Liliana, de La Violeta, ¿cierto? Y podemos mencionar algunas. Por ejemplo, la guitarrista que tú me mencionaste, yo no la conocía, no tenía idea. Por ejemplo, no sé, te conozco a ti, a la Antonia Reyes, a la Maite que está estudiando en la Chile, bueno, Carla García, María Luz López también. Y así, digamos, me gustaría que hubiera más continuidad por esta especie de madre que tú nos comentabas, que Liliana Pérez Corey. O sea, hay un antecedente muy, muy importante. Así que, bueno. Qué bueno contar con tu visión, Rocío. La verdad es que me parece genial. Y desde aquí te pregunto, ¿qué opinas de esta nueva generación, ya sea de guitarrista en general? Y te lo pregunto porque tú eres una guitarrista que tiene 21 años. Está, como te decía, Antonia, está Maite, que son guitarristas jóvenes también, que hay ahora un surgimiento que lo llevan ustedes, ustedes están liderando esta nueva generación. Y si se me va alguien, lo puedan mencionar, que la puedan mencionar y la vamos añadiendo.
Y bueno, la verdad es que mujeres igual, debo decirlo y lo digo con un poco de culpa, igual conozco pocas y hemos tratado con Antonia sobre todo como de conectar con más, pero es de verdad que a veces pareciera que no hay muchas más. A mí no me gusta pensar eso. Yo creo que son muchas más y que no las hemos encontrado simplemente. Pero claro, digamos, la nueva generación, la generación en la que estamos ahora, yo creo que, bueno, en primer lugar, creo que tiene una responsabilidad grande porque, bueno, cada nueva generación tiene una responsabilidad, aunque no sea consciente de ello, y es que en el fondo tenemos que mejorar lo que nos dejó la generación anterior. Mejorar no porque hayan hecho cosas mal, aquí no, yo no voy a tratar de condenar a nadie, no, ni con nombres ni nada, ni decir, ah, ¿por qué no hicieron esto? ¿Por qué no nos ayudaron en esto? Pero sí, en el fondo, dejar de omitir cosas que omitieron las generaciones anteriores. O sea, una cosa de referentes, ¿cierto? Más referentes mujeres, una cosa de compositores también. Y no me refiero solamente a compositoras mujeres, ¿cierto? Que es como lo primero que pensamos cuando hablamos de compositores desconocidos, ¿cierto? Sino que hay muchos, muchos compositores de distintas nacionalidades, de distintas épocas, que no se han estudiado o visibilizado lo suficiente. En el fondo no se les ha dado la oportunidad porque la música clásica tiene una tradición tan marcada. Nosotros ya sabemos los nombres en el fondo más importantes y eso de alguna manera igual nos cierra porque nosotros esperamos ciertas cosas, esperamos cierto repertorio, siempre tocamos como los grandes hits de la guitarra. Y pasa lo mismo con otros instrumentos. Y yo creo que la esperanza está en esta nueva generación de reformular los repertorios, reformular lo que se espera en un concierto de guitarra, de reformular lo que se espera en una clase de guitarra, de dar nuevas ideas respecto a qué es lo esperable que se escuche en una audición de cátedra, por ejemplo. Sí, está bien Fernando Sor. Está bien Agustín Barrios. Está bien las transcripciones de Scarlatti, está todo perfecto, pero ya que, digamos, está este antecedente, ¿cierto? de hacer la diferencia, de que hay guitarristas mujeres que son grandiosas. ¿Qué más? ¿Qué cosas nuevas? Yo creo que la generación nueva tiene que ver con eso, con probar esas cosas que no estaban a la mano, que ahora sí las tenemos, que las podemos de alguna manera alcanzar gracias a la tecnología, a archivos, cuánta cosa que ha aparecido ahora que no sabíamos que existía o que creíamos que estaba perdida. Yo creo que en el fondo ese debería ser como lo que nos moviera. Yo creo que es lo que mueve a la nueva generación, tocar esas cosas que no se han tocado, presentarlas, que la gente las conozca, porque en el fondo igual ese es como el rol del músico siempre, presentarle al público algo. Y bueno, no me gusta mucho decir que como que el músico educa al público, hay gente que lo dice así, pero en el fondo es eso, generar esa relación de aquí hay música nueva y me gustaría que compartirla con ustedes en el fondo, que se escuche.
Uf, mira, es un tema complejo porque estoy de acuerdo contigo totalmente. Yo pienso y me hago cargo de mis palabras que el gremio de la guitarra clásica en Chile, y a lo mejor en otras partes del mundo es igual o peor, no lo sé, pero al menos acá es demasiado elitista en el sentido primero del repertorio. O sea, si tú te sales un poco de lo que se toca siempre, como que ya empiezan las malas caras o bla, 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 ¿cierto? Y en los conciertos pasa lo mismo. O sea, como que uno hace un programa con estos grandes pilares de la guitarra clásica y como que de al final uno una pinceladita de esto otro. Entonces, bueno, los intérpretes somos también responsables de darle la vuelta a lo que nosotros queremos, ¿cierto? Pero el gremio o la academia se ha encargado también de decir, oye, esto aquí y esto no.
Claro, sí. Sí, en el fondo, claro, da como esa impresión porque en el fondo uno tiene como que confrontar a este bloque, ¿cierto? El bloque de lo que se viene haciendo hace años. Y si bien a mí no me gusta mucho el ánimo como confrontacional, sí creo que ya, a lo mejor no podemos aludir directamente, no podemos ir a la academia, a este ente, ¿cierto? Y decirle, ¿sabes qué? Ya no queremos, no queremos seguir tocando lo mismo. Pero creo que sí se puede como digamos, en microestrategia. Entonces, claro, tú dices que ahora le damos como una pincelada, pero yo creo en esa pincelada, creo que es, ya está bien una pincelada, pero le damos otra y otra y de a poquito. Y quizás de a poquito va a ser lento. Convengamos en que va a ser lento, en que ha sido súper lento hasta ahora y que puede seguir siendo lento. Pero de a poquito yo creo que este repertorio, digamos, conocido va a ir mutando. Y más que mutando, va a ir ampliando, porque no es un ánimo de borrar lo que estaba. Reconocemos que lo que está es bonito. Es admirable, si tú tienes un valor, pero es dar un poco más de espacio. Si
Correcto.
espacio hay, ¿cuánta gente hay que toca guitarra? ¿Y cuánta gente hay que quiere escucharla?
Sí. Es muy importante lo que tú mencionas, Rocío, y sin el ánimo de decir que tocar Tárrega o Sor o todos estos grandes compositores está mal, digamos. O sea, hay guitarristas que siguen esa línea y la quieren conservar y está bien. El problema es cuando desde ahí surge una mirada crítica hacia lo que no está en ese punto o en ese nivel. Incluso técnicamente, como si tú tocas de repente un repertorio que no está, digamos, en las dificultades técnicas de lo que puede ser Agustín Barrios, Tedesco, no sé. Hay una cosa un poco extraña. O sea, como que mientras más tú como guitarrista aprendes, más te alejas de lo otro. Es algo raro, ¿cierto? Incluso si tú de repente eres un guitarrista profesional, estudiaste guitarra clásica, pero quieres dedicarte a experimentar, a hacer otro tipo de repertorio, ya como que también hay una mirada un poco un poco extraña. Es algo que yo he percibido y he visto, ¿eh? No me estoy inventando nada. Pero sí lo que puedo decir es que se está abriendo un poco más, sobre todo con este mundo mucho más globalizado a través de las redes sociales. He visto cómo compañeros, colegas van indagando, experimentando en sus búsquedas personales, que yo creo que ese es el camino. Cada uno tiene que seguir una búsqueda personal, independientemente de lo que diga el medio, el gremio o la misma academia. Pero es importante, creo yo, hacer la reflexión. Y sobre eso, Rocío, ya que estamos hablando como de ideales o de pensamientos un poco más personales también, ¿cuál sería tu mundo musical ideal? Es una pregunta amplia. A lo mejor podemos partir por la guitarra, quizás, y ver si de eso se expande más. Ya sea aquí en Chile o como tú de repente lo veas, lo imagines. Totalmente subjetivo.
Bueno, el mundo ideal, guitarrísticamente hablando, tendría que ser aquel mundo donde, bueno, yo creo que en cualquier instrumento, donde fuera de más valor o de mayor peso. No sé si decir la llegada con el público, porque igual ahí podemos entrar en términos comerciales, quizás. Pero sí que tuviera más valor, digamos, la transmisión de un mensaje. Por esto mismo que me decías tú de que se espera que toquemos un repertorio difícil, por ejemplo. Se espera que hagamos cosas difíciles. Y en la guitarra es súper como característico esperar que el guitarrista toque escalas súper rápido y que haga unos arpegios de locos. Y definitivamente ese no es el mundo ideal. Yo creo que el mundo ideal es el mundo donde el guitarrista pueda sentarse y tocar algo con lo que se sienta, digamos, cómodo, y no cómodo por hacer el mínimo esfuerzo, sino cómodo porque hay música con la que uno trabaja mucho mejor. Hay música que responde mejor quizá a nuestras habilidades o a nuestras vivencias personales, porque en el fondo al final, ¿qué es la música sin la vivencia de uno? ¿Qué va a transmitir uno si no es finalmente lo que uno mismo ha pasado? Más allá de que uno haga el estudio de la obra y del contexto y la vida del compositor y dedique 1000 horas a leer biografías y ensayos al respecto, al final el que hace la música para el público, ¿cierto? Entendiendo la música como una práctica viva que no funciona sin el público. El que va a hacer la música es el que está ahí sentado tocando. Y el que está sentado ahí tocando, ese día se levantó, tuvo un día pésimo. O no, quizás tuvo un día maravilloso y tiene que contarlo con su instrumento. Pero no lo vas a contar con una obra que no te identifica, no lo vas a contar. Ya, tuve un día muy tranquilo y estoy muy contento al respecto. No voy a tocar un estudio de velocidad de targa. No se puede, no corresponde. Y yo creo que si hay un mundo ideal es ese mundo donde el guitarrista puede, digamos, escoger su repertorio que sea válido, ¿cierto? Que el público, en el fondo, se sienta también a gusto con esto, con lo que uno está haciendo.
En el mundo de la interpretación, es inevitable no poder tocar el concepto del oyente, ¿cierto? Al final, uno trabaja, es curioso, porque uno trabaja una emocionalidad a través de un repertorio que es muy personal. Y eso se comparte con el público. Y de ahí hay una retroalimentación para seguir trabajando ese mismo repertorio y siguiendo otra línea, a lo mejor, de repertorio más profunda. Entonces, me llama mucho la atención cuando tú hablas del levantarse, tener un mal día, un buen día, porque de alguna manera el repertorio que a lo mejor escogemos está ligado a nuestras vivencias, incluso a nuestras heridas también, o también a cómo comprendemos el mundo. Entonces, es muy interesante. Y al final cada intérprete va a hacer una entrega distinta y va a ser una experiencia distinta para quien nos oye. Eso yo creo que es lo impagable de la interpretación, del mundo de la guitarra y de la música. Que al final vamos a entregar de una misma obra o un mismo tipo de repertorio un mensaje totalmente distinto. Y aprovechando también esta cosa de la inteligencia artificial, que está tan como de moda, pienso yo que algo que nos va a caracterizar mucho y que va a costar que el mundo de la tecnología invada. Siento que es algo tan propio del ser humano que nosotros como artistas nos va a desmarcar de todo este mundo, este mundillo, universo ya de inteligencia artificial y de cosas. Siento que la música y el arte responden un poco a eso, algo muy propio del ser humano. Rocío, bueno, estamos llegando ya al final. Quisiera agradecerte por esta conversación. Como te decía al principio, para mí es muy importante contar con presencia de ustedes, de los jóvenes guitarristas. Bueno, yo también soy joven, tengo 28, no es que esté ya... Pero de alguna manera es una generación nueva y para mí es importante que ustedes también tengan un espacio y algo que decir y compartan cómo ven el mundo de la guitarra y de la música.
Bueno, Bastián, yo te estoy muy agradecida porque, claro, digamos que no estamos alejados, no es que seamos dos generaciones aparte, a mí me parece que no. Pero claro, hay ciertas novedades en el fondo respecto a qué ser un guitarrista a estas alturas de la humanidad, no lo digo en un sentido trágico, pero eso mismo que hablábamos al principio, por ejemplo, tú terminaste online, yo empecé online, entonces creo que han pasado muchas cosas, aunque las problemáticas en el fondo son las mismas siempre, los males han sido siempre los mismos, claro, las perspectivas pueden ir cambiando un poco, van apareciendo soluciones, van apareciendo ciertos como hitos, y me da mucho gusto igual compartir esto contigo y con las personas que nos escuchen.
Muchas gracias, Rocío. Mira, yo creo que este capítulo ha sido muy interesante y creo que perfectamente podríamos seguir indagando y hablando mucho más, así que dejo la invitación para en un futuro podamos volver a reunirnos y conversar de esto y de muchas más cosas, así que el agradecido soy yo. Para que nuestra audiencia pueda escuchar tu trabajo, pueda hacer seguimiento de lo que tú estás haciendo, si nos quieres contar un poco de dónde te pueden encontrar, tus redes sociales.
Sí, bueno, tengo mi cuenta personal de Instagram, digamos, y ahí manejo material que estuve en el conservatorio y ese tipo de cosas. Lo que sí me gustaría mencionar, que esto sí ya es, digamos, público en el fondo, que es una cosa que manejo públicamente, es un proyecto que empecé recién en el verano de difusión de historia de la música. Lo pueden encontrar en Instagram como el nombre de usuario es archivera.32. Y básicamente esta página lo que hace es repasar hitos de la historia de la música. En este momento estamos hablando de historia de la música en Chile, a través de datos, de fechas, de nombres, de personas conocidas. En el fondo la idea es acercar un poco más la historia de la música, no solamente a la gente que es músico, sino a las personas interesadas en general. Este proyecto lo inicié porque hace un par de años empecé a trabajar con unas partituras que le pertenecían a mi abuela, María Hortensia Schwenke. Ella era, digamos, por afición era pianista y acordeonista y tenía un montón de partituras y no sabíamos cómo conservarlas ni nada de eso, entonces empecé a trabajar con eso y claro, ahí empezó a aparecer mucha información, ¿cierto? Respecto a los instrumentos, respecto a estas obras, y en general siempre como que había manejado hartos datos, pero no tenía como dónde depositarlo en el fondo. el mismo archivo de Mariano, más allá de su locación geográfica, que es mi casa, la casa de mi familia. En el fondo siempre quise como acercar esas cosas a la comunidad. Y si bien aún no estoy muy segura de cómo acercar en particular el archivo, sí quiero sacar como a luz otras cosas que tengo, digamos, en el archivo de un estudiante de música en el fondo. Así que los invito a buscarlo, archivera.32, donde pueden aprender algunas curiosidades sobre la historia de la música, la historia de la música universal, la que todos conocemos, y la historia chilena, que tiene datos súper interesantes que no han sido lo debidamente estudiados.
Rocío, súper importante lo que nos acabas de comentar. Yo, de hecho, te acabo de seguir ahora en Instagram. Así que no, maravilloso. Y toda esta información va a estar en la descripción de este capítulo, tanto en YouTube como en Spotify, para quienes nos escuchan desde ahí. Así que para que vayan a buscar, métanse ahí a los links, sigan a Rocío, sigan el archivo. Así que maravilloso. Muy buen trabajo, Rocío. Te felicito. Te pasaste. Bueno, quisiera agradecerte nuevamente, agradecer también a la gente que ha estado escuchando este episodio, que nos ha acompañado hoy día. Y para despedirnos, Rocío nos va a compartir un poco de música, de su trabajo como intérprete en guitarra. Así que, Rocío, te dejo las palabras finales a ti y cuéntanos con qué nos vamos a ir.
Gracias, Bastián. Bueno, quiero compartirles con mucho cariño una obra que estuve trabajando el año pasado. Se llama Cachimbo en la menor. Cachimbo es este ritmo nortino, ¿cierto? Y es del compositor Víctor Viscupovich. Víctor fue un guitarrista de aquí de Valdivia que trabajó en el Conservatorio de la Universidad Austral. Y era un excelente, por lo que me contaron, un excelente improvisador en la guitarra. Y por lo tanto también compositor. Y esta obra fue publicada y editada gracias al trabajo de uno de sus alumnos, Patricio Ruiz Tagle, quien se dedicó a transcribir la música de Víctor, porque Víctor jamás anotó nada de lo que compuso. Y una de esas obras, ¿cierto?, es el Cachimbo en la menor, que es una obra, ¿cierto? Se enmarca dentro de este ritmo, a la manera de Víctor, por supuesto, y por eso me gustaría mucho que la escucharan también.
Perfecto, entonces lo dejamos con este cachimbo. Nos vemos en un próximo capítulo y un abrazo Rocío y a todos nuestros auditores. Nos vemos.